Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan, que sabemos que son muchos hasta ahora. Las 4:32 de la tarde aquí en Martí es para ti. Les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico Tony Simón y Patricia Martínez en la producción, en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba, de poner en contexto todos los que las diferentes plataformas ofrecen y están ofreciendo en servicio de todos nuestros oyentes a esta hora. Bueno, y la música ya le indica, la presentación de nuestro colega de martinoticias.com, la reacción de Radio Martí, el periodista José Luis Ramos. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes a los oyentes. Estamos trabajando en estos momentos, ahondando en el informe que ha emitido el Departamento de Estado de Estados Unidos, dado a conocer en la mañana de hoy, un informe que hace anualmente sobre derechos humanos relativo a 2018. Está señalando por graves violaciones a derechos humanos a Venezuela, Nicaragua, Cuba, China, Arabia Saudí, Siria, Irán y Rusia, entre otros países. Queremos destacar también que este informe es el que sirve de guía al Congreso de los Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se le concede a cada país, y el gobierno del presidente Donald Trump ha sugerido que lo podría tener en cuenta a la hora de imponer las sanciones.
Por cierto, José Luis, sumado pues a la presencia de Cuba, nada nuevo en este tipo de reporte, Irán, China y Venezuela, es de destacar pues la participación observado en este reporte anual de Arabia Saudita, un aliado fuerte económico de los Estados Unidos. Sin embargo, se reconoce todo lo que está ocurriendo allí en esa nación en cuanto a las libertades individuales.
Yo creo que ha sido un informe completo.
Completo.
Otra de las notas hoy acá en el noticiero: Venezuela se está recuperando lentamente, y lo repito, lentamente, del servicio eléctrico, y empresarios están reportando numerosos saqueos en la segunda ciudad más importante del país. Esto es en Maracaibo. Dice que los saqueos están a la orden del día.
Ayer fueron en Zulia.
Sí, señor. El servicio eléctrico se cortó, recordemos, el 7 de marzo. Todavía quedan zonas sin luz y además de esto se añade agua. China está ofreciéndole ayuda a Nicolás Maduro para poner fin al peor apagón en décadas en Venezuela.
Interesante, bueno, China, que se había dicho en las últimas horas, nota de la canciller de China, que se vería a ver cómo se enmarcarían de cara a esta crisis político-económica en Caracas la relación con el gigante sudamericano.
Una nota, una información que acaba de suceder hace apenas unos minutos: en una votación, la Cámara de los Comunes, el llamado Parlamento Británico, ha rechazado que el país abandone la Unión Europea sin un acuerdo de divorcio, sin el Brexit. Una decisión que reduce, pero no elimina, la posibilidad de un caótico Brexit sin acuerdo. Repito, la votación ha sido la Cámara de los Comunes, el Parlamento Británico, rechazando el abandono de la Unión Europea sin un acuerdo. La votación del miércoles en la noche también está aumentando la posibilidad de que se retrase la salida de Gran Bretaña del bloque.
Bueno, indudablemente, José Luis, esto le da oxígeno político a Theresa May bajo unas presiones tremendas, la repercusión tanto política y económica que una apresurada salida del pacto europeo, el Brexit, pudiera ocasionar al Reino Unido y al resto del pacto.
Claro, la votación de hoy, por cierto, tiene fuerza política, pero no jurídica, y en este caso la beneficia a ella. Los legisladores británicos ahora van a votar el jueves y piden a la Unión Europea que retrase el día oficial de la partida del país que está señalado para el 29 de marzo. Está aumentando también, otra de las notas hoy en el noticiero de Radio Martí, el problema de la escasez de los medicamentos en Cuba, así lo están denunciando activistas de derechos humanos. Y por último, Tomás, el presidente Trump ha ordenado esta tarde suspender inmediatamente los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9 tras el accidente de la aerolínea de Etiopía, ¿no? El pasado domingo, en el que murieron 157 personas.
Por cierto, los MAX 8 y MAX 9 de la Boeing era la última propuesta de Boeing, los aviones más modernos de clase de distancia media, y luego de este accidente, pues un duro golpe para las acciones de Boeing que se han desplomado hoy en Wall Street.
Claro, desde ayer ya venían arrastrando, porque la Unión Europea, en situación como esta, pues acordó que los aviones no sobrevolaran sus espacios aéreos.
Indudablemente. Bueno, pues eso es lo último que tenemos. Gracias a nuestro colega José Luis Ramos de la redacción de Martín Noticias, con lo que se está trabajando a esta hora. Bueno, y como ya escuchan, la música es la presentación. Y aquí junto a nosotros, como siempre, nuestro colega Tomás Regalado, periodista, conductor del noticiero La Emisión Nocturna de Televisión Martí. Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tenemos esta tarde de nuevo en TV Martí?
Buenas tardes, Tocayo, y muy buenas tardes de nuevo a los radioescuchas de Radio Martí. Mira, yo creo que vamos a dejar en donde empezó en donde terminó José Luis. Empezamos por ahí.
Empezamos por ahí.
Mira, esto de los Boeing 737, tanto MAX 8 como MAX 9.
Lo más nuevo de la flota.
Bueno, pero te voy más allá. Vamos a decir un poco. Yo soy un poco de conocedor de esto porque mis hijos son fanáticos de los aviones. Y el 737 MAX 8 y MAX 9 vinieron con un problemita. Y ese problemita, Boeing hizo así y lo agregó un nuevo sistema de calibración que las mismas aerolíneas no sabían que lo tenían, porque tenían un problema con la nariz. Y cada vez que el avión estaba despegando, la nariz se iba hacia abajo, que tiene que ir de la otra manera, porque si no, la nariz yéndose abajo, aterriza el avión de nuevo.
O sea, ya esto se había reparado.
Tenían un sistema ya en el Boeing que lo reparaba automáticamente sin que se diera cuenta los pilotos y eso y lo otro. Pero el problema es que en estos dos accidentes han visto que esto nunca se reparó en estos dos accidentes. Por eso es que Boeing estuvo de acuerdo con la FAA y con el presidente en decir que todos al piso. Acaba de aterrizar uno de los últimos que estaba sobrevolando, aterrizando en Nueva York, de American Airlines, y obviamente esta conversación que tuvo el presidente también con Justin Trudeau de Canadá, obviamente frena esto, porque ahora se habla de que nada más que hay dos compañías que son dueños de la manufactura de aviones, que es Airbus.
El gigante europeo y la Boeing.
Y la Boeing, porque Airbus compró a Bombardier y la otra compañía de Brasil ha sido comprado por Boeing. Pero obviamente eso es una noticia que estamos siguiendo.
Ahora, Tomás, antes de pasar con otro tema, tú que manejas la temática, ¿qué impacto tiene esto? Tengo entendido que American Airlines tiene 24 aviones Boeing MAX 8 y MAX 9 en su flota y también Southwest Airlines. ¿Qué impacto tiene esto para el tráfico aéreo, sobre todo doméstico, dentro de los Estados Unidos?
Dicen que Boeing va a perder 33 mil millones de dólares después del anuncio del presidente.
¿Y las acciones se han desplomado en Wall Street?
No, el impacto es inmenso. Estamos hablando de que, y de nuevo, Airbus tuvo hace un mes y medio un golpe durísimo, porque el A380, el Airbus A380...
Que no se va a fabricar más.
Exactamente. Bueno, ¿por qué no se va a fabricar más? Uno de los aviones más lindos, Lufthansa, lo vemos aterrizando aquí. Pero la aerolínea Emirates había hecho una orden gigantesca. De decir, vamos a tener más A380 de Airbus y esto y lo otro.
Y canceló.
Y de pronto primera canceló automáticamente Hizo así y se desplomó las acciones de Airbus. Acaban de comprar Bombardier hace 3 meses, un mes y medio antes de eso. Pero gracias a Dios, a la compañía Airbus, el A320 sigue siendo uno de los aviones más cotizados por estas aerolíneas. Pero American y Boeing tienen el 737, el 747 y el 727, que obviamente también... Obviamente aquí hay un problema bien, pero bien grave para lo que es la manufactura de las aerolíneas, porque obviamente ya tenemos a un 737 que tanto el MAX 9 como el MAX 8, que ya en estos momentos no van a estar ahí. El costo de esos aviones es cariñoso. Y a la misma vez tienes Airbus, que también está haciendo, por otro lado, una cosa completamente diferente. Pero esa es una de las noticias. Obviamente la noticia del informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos es una notición que vamos a seguir en estos momentos. El problema en Venezuela, Resilience, la compañía de petróleo de India, que acaba de decirle a PDVSA, muchas gracias, no vamos a comprar de ti hasta que se levanten estas sanciones. Eso es un golpe durísimo. El sistema de electricidad sigue mal en Venezuela.
Protestas.
China acaba de decir que están dispuestos a ayudarlo. Obviamente el tema ese también. Y también muchos otros temas, la situación en Nicaragua, la situación en todos los países. Y Cristina Fernández de Kirchner se encuentra de nuevo bajo más acusaciones. Esa es otra noticia que estamos siguiendo.
Tomás, ¿dónde ha terminado el socialismo del siglo XXI? Lo único que queda es Nicolás Maduro.
En las nubes, porque ahí solamente queda Evo Morales y...
Evo Morales tambaleándose y Daniel Ortega, que ahora mismo la Iglesia Católica el pasado viernes dijo que no servía de garante del diálogo, lo cual resta credibilidad a cualquier intento que tenga Ortega.
Oye,
para tratar de seguir...
Mira lo que es el socialismo del siglo XXI, y te dejo porque ahí viene una dama que se merece mucha más atención que yo, pero en estos momentos el socialismo del siglo XXI es tanto que ha llegado que en Venezuela los doctores, los plomeros, todos los que trabajan en reparación de electrodomésticos dicen, no queremos Bolívar, suelta el billete americano, el colombiano, el brasileño, pero no nos den bolívares.
Bueno, pues ahí lo tienen. Nuestro colega Tomás Regalado de Televisión Martí, conductor del noticiero Emisión Televisión Martí, en su emisión nocturna, con todo lo que la plataforma de Televisión Martí ofrecerá a partir de hoy, esta tarde, para toda la audiencia. Bueno, las gracias ya nuevamente a Tomás Relado y ya le damos la participación y le damos la presentación aquí en Martí es para ti, este miércoles 13 de marzo, a nuestra colega, la periodista Aracelis Mayán, editora de la página digital martinoticias.com, con la cual vamos a tener el placer y el gusto de compartir lo que martinoticias.com está preparando en los próximos días para nuestra audiencia. Buenas tardes, Aracelis.
Buenas tardes, Tommy.
Bueno, buenas tardes. Nos gustaría un gusto estar aquí. Ya veo que Tomás Regalado, pues, muy contento haciendo tu presentación aquí en Martí es para ti. ¿Qué nos puedes ofrecer? ¿En qué está trabajando la página?
Mira, estamos trabajando para este domingo en dos temas muy puntuales. Estamos trabajando sobre la violencia doméstica en Cuba y específicamente el feminicidio. Y estamos trabajando sobre el matrimonio igualitario.
Bueno,
estos dos temas tienen algo en común. Y es que son aspectos que no han sido recogidos en la nueva Carta Magna que fue aprobada
el pasado 24 de febrero,
de una manera focal, sino que solo fueron tocados tangencialmente. Bueno, en el caso del matrimonio igualitario, sabemos que el artículo 68 finalmente fue suspendido y que hubo una...
Una polémica en las clases vivas y la solución que le dio el gobierno fue pasarlo del referendo constitucional al Código de la Familia. Veremos en este contexto, porque ellos acaban de anunciar, Aracelis, que este Código de la Familia, al igual que ocurrió con el proyecto de reforma constitucional, será llevado a un referendo popular en los próximos 2 años. Esto es un proceso que, como tú sabes, primero debe pasar a través de las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y tiene 24 meses el oficialismo para llevar a votación el Código de la Familia. Mi pregunta, ¿qué pasará en estas votaciones sobre este propio artículo 68 dentro del Código de la Familia? Muy polémico y que honestamente, tú lo conoces mejor que yo, fraccionó a la sociedad cubana.
Exactamente. Y en el caso de la violencia doméstica, y específicamente el feminicidio, ¿puede esperar Cuba 2 años, digamos, para solucionar un problema social grave. En el caso de la violencia doméstica, Cuba ha experimentado incidencia mucho más alta de esta situación. Tenemos organizaciones dentro de Cuba no gubernamentales que están tratando de apoyar a la mujer que es víctima de violencia y están tratando de hacer un trabajo que supla lo que falta de parte de los organismos estatales, digamos.
Bueno, interesante, Aracelis. En ambas propuestas que tiene nuestra página, y desde ahora los invitamos a que pues lean y le echen un vistazo a martinoticias.com el próximo domingo con estos dos temas del feminicidio y también del matrimonio igualitario. En el caso del feminicidio llama la atención, y también, ¿por qué no?, en el caso del matrimonio igualitario. Ambos temas van a pasar en los próximos meses por el tamiz de la Federación de Mujeres Cubanas, que es la organización que está trabajando los mismos. Me llama la atención que miembros de la sociedad civil, como tú bien has dicho, que trabajan de una manera independiente en estos temas, han cuestionado la legitimidad y el verdadero interés de la Federación de Mujeres Cubanas, porque algunas de estas organizaciones independientes se han acercado a ellos y no ha habido una respuesta bien positiva de darle seguimiento a este tema, sobre todo el feminicidio, una realidad muy clara en el contexto nacional y que aparentemente no ha tenido una respuesta muy clara de las instituciones cubanas.
Mira, hemos conversado con activistas dentro de Cuba que nos dicen que en el caso de la FMC, las mujeres que se acercan para plantear un problema de violencia doméstica que puede convertirse en algo más grave, digamos en un feminicidio, en la muerte de una mujer a manos de un hombre, ya sea por cualquier motivo, ellos no han encontrado una respuesta satisfactoria. Y la ayuda que le ha brindado el organismo estatal no ha sido suficiente para evitar el problema. Por lo tanto, estas activistas tratan de trabajar directamente con la mujer que es víctima de violencia y tratan de prevenir que suceda lo peor. Ellas dicen, por ejemplo, que feminicidio es un término que las autoridades cubanas no usan, no mencionan. En el Código Penal cubano, el feminicidio no existe como una actividad delictiva. Y digamos, una mujer que muere a causa de feminicidio, cuando se establece la figura delictiva, se dice que murió por asesinato.
Bueno, y te cuento, Aracelis, hay parámetros dentro del propio Código Penal cubano que llama la atención. Por ejemplo, aquí en Martín Noticias hemos tenido denuncias de mujeres que han acudido a las instituciones cubanas a denunciar que han sido maltratadas y golpeadas por el hombre y quedan arrestadas, porque según la ley cubana deben quedar arrestadas, hasta que la supuesta persona que ha sido alegada de ser el victimario no aparezca. Imagínate tú qué contradicción.
Es una problemática muy compleja. También está el aspecto cultural y social. Es una sociedad machista.
Latinoamericana.
Donde mucha gente, cuando ve que un hombre maltrata a una mujer, incluso en la vía pública, dicen no te metas porque en asunto de marido y mujer no te debes meter. Y en eso están quieren trabajar estas activistas que te mencionaba, en eliminar ese tabú, ese prejuicio que existe de no meterse, porque precisamente metiéndose en ese problema es como se va a prevenir que ocurra lo peor.
Hay un tema que te sugiero y sería de interés dentro de este Código Civil, el Código de la Familia también, es la atención a los padres divorciados con los hijos que quedan pues al amparo de la madre. Es una realidad nacional que por mucho tiempo no ha tenido mucha atención también, independientemente de que hay parámetros, normas y mensualidades que pagar, no hay un seguimiento de la atención que deben dar, sobre todo los hombres divorciados, a los hijos menores que dejan en manos de las madres. Eso cae también dentro del Código Civil.
Sí, cómo no. Y yo diría que la ley es floja en este aspecto, porque el simple pago de una mensualidad, que en Cuba no representa nada, porque el salario promedio es muy bajo, no resuelve el problema de la crianza de los hijos. O sea, el padre debe involucrarse de una manera más directa y la ley debe guiar a la familia y al padre para que así lo haga.
Bueno, las gracias a nuestra colega, la editora Aracelis Mayán, periodista de martinnoticias.com, y esperamos que no sea la última vez aquí en Martí es para ti.
Muchas gracias, Tommy.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Bueno, pues aquí en Martí es para ti. Un placer ya este miércoles 13 de marzo, la presentación de nuestro colega, el periodista Alberto Müller. Buenas tardes, Alberto.
Pues muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes y con los amigos oyentes de Cuba.
En breve vamos a hablar de qué tiene, cuál es el plato fuerte de Levántate Cuba, conducido por Alberto Murrell y nuestra colega Exita Arjona, para este jueves, mañana, bien temprano aquí en Radio Martí. Hoy, una fecha histórica, se conmemora pues el asalto al Palacio Presidencial, aquella lucha, el intento de José Antonio Echevarría, que estuvo a punto pues de ahogar el castrismo antes de nacer. ¿Qué hubiera cambiado en Cuba de haber sido satisfactorio el ataque al Palacio, Alberto?
Yo creo que lo podía cambiar todo. Como dices tú, una fecha grande, de un hombre grande en la historia cubana, presidente no solamente de la Federación Estudiantil Universitaria, José Antonio Echevarría, sino además el secretario general del directorio estudiantil, del directorio revolucionario, es como se llamaba. Y cuando se planea el ataque a Palacio, en una operación conjunta con grupos auténticos, que lo dirigía Menelao Mora, el otro grupo era el directorio. Lamentablemente el asalto fracasó después de la locución de José Antonio en Radio Reloj, que es donde él dice aquella frase que ha pasado la historia de Cuba: confiamos en que la pureza de nuestras intenciones nos atraiga el favor de Dios para lograr el imperio de la justicia en nuestra patria. Después de esa frase muere en combate ahí mismo en la calle 27 de noviembre al lado de la universidad. Y bueno, queda el recuerdo de José Antonio, queda el martirologio de José Antonio, un líder que combatió a la dictadura de Fulgencio Batista con altura, con caballerosidad, y obviamente le tocó morir. Y yo pienso que José Antonio vivo hubiese sido un obstáculo muy grande, igual que Frank País. Los dos mueren y los dos eran líderes revolucionarios de mentalidad democrática, los dos religiosos, por cierto, uno protestante, el otro católico, y pienso que la historia hubiese sido distinta.
A pesar de lo que previamente había José Antonio pactado con Fidel Castro en México, en el Pacto de México, ¿sabía José Antonio Echevarría quién era Fidel Castro y que había que evitar que llegara al poder?
Lo sabía clarísimamente. Por eso se planea el ataque al Palacio Presidencial. José Antonio y Frank País, los dos, después de la reunión, lo que se llama la Carta de México o el Pacto de México, sabían que Fidel Castro era un déspota. Y de ahí es que uno y otro pues intentan realmente acelerar el proceso revolucionario de Cuba para lograr el derrocamiento de Batista al margen de Fidel. Y ese es el ataque a Palacio, es un ataque heroico para, una vez que triunfara el ataque y se eliminara al dictador, pues Cuba no iba a caer en manos de un déspota como Fidel Castro. Y tan es así. Fíjate que Fidel Castro, esto es interesantísimo en la historia, después que se produce a las pocas horas del ataque a Palacio, en donde muere José Antonio, muere como un mártir grande de la historia cubana, a las poquitas horas, Fidel Castro desde la Sierra Maestra acusa al ataque a Palacio como un ataque putschista contra la revolución. O sea que Fidel Castro no demoró mucho en criticar el ataque a Palacio desde la Sierra Maestra. O sea que ahí estaba, se veía con claridad la distancia que los separaba a uno y a otro.
Bueno, pues una fecha grande que conmemoramos esta jornada. Mañana jueves, en el compromiso de Radio Martí, Levántate Cuba, conducido por Alberto Murrell y nuestra colega Exita Arjona. El plato fuerte este jueves, Alberto.
Bueno, mira, el plato fuerte es una noticia que dimos hoy, que es el código de familia. Hay todo ya un llamamiento por parte del décimo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas para prestarle atención a lo que ellos llaman el código de familia. Hay un código de familia en Cuba vigente, pero ya viejo. Y entonces viene la revisión del código de familia. Nosotros dimos esa noticia hoy. Yo pienso que el reportaje lo hiciste tú, una noticia que estamos obligados a dar. A partir de ese momento, cuando nos reunimos después del programa para planear el programa de mañana, pues entre los tres, la productora, Exilda y el que les habla, pues decidimos entrevistar o invitar para mañana a hablar del tema a Laritza Diversen, que es una abogada muy reconocida y que conoce perfectamente el engranaje legal de Cuba, y vamos a hablar de eso mañana, sobre el código de familia.
¿Cómo no? Pues Laritza Diversen, que ha colaborado muchas veces con Radio Martí, pues de la consultoría Cuba Lex. Alberto, brevemente, el código de familia, Esto se desprende de la nueva constitución que ya fue aprobada el pasado 24 de febrero y que próximamente, luego que publique la Gaceta, será ya oficialmente. Sin embargo, este Código de Familia va a ser llevado nuevamente a un referendo popular. Ahí están artículos como la cuestión del matrimonio igualitario y demás. El tema, pudieran enfrentar los cubanos que puedan tener diferentes posiciones, el mismo hostigamiento que tuvieron quienes votaron por el no en la ya votada constitución.
Mira, en la experiencia periodística me dice que no va a ser el mismo marco, porque en el referéndum existía la posibilidad de no o de abstenerse, que eran posiciones contra el gobierno. El gobierno las combatió. En el caso del Código de Familia, no sé cuál va a ser el punto que ellos puedan. Claro, ellos reprimen por naturaleza, ellos reprimen por hábito, me refiero al régimen. Entonces, bueno, que algunos estén en contra de algún articulado que ellos planteen discutir, pero yo no pienso que pueda compararse a la pugnacidad que se planteó con el referéndum para aprobar la Constitución. De todas maneras, siempre tenemos que estar atentos para esperar un acto represivo por parte del régimen.
Bueno, pues las gracias a nuestro colega Alberto Müller, conductor de Levántate Cuba, con lo que tienen preparado para este jueves. Las gracias, Alberto.
No, gracias a ustedes.
Bueno, pues bien, así concluimos hoy, Martí, es para ti. Esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en perspectiva y en beneficio de toda la audiencia todo lo que es las diferentes plataformas y talentos de nuestra institución en servicio de todo el pueblo de Cuba. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana jueves, como siempre, a las 4:30, aquí en Martí es para ti. Nos vemos.
Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Absuelto Tres Patines, entonces.
No. Eso nunca.
Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Ah, bueno.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.